El próximo viernes se van a recordar los 20 años desde que la Universidad de la República comenzó a dictar su programa de educación permanente. Este viernes a las 6:30 de la tarde tendrá lugar un encuentro en el anfiteatro del edificio polifuncional José Luis Massera. En este acto participarán actores y personalidades vinculadas al presente y a la historia del programa de educación permanente, como por ejemplo exrectores e integrantes de la propia Comisión Sectorial de Educación Permanente de nuestra universidad.
Si bien se plantea realizar un recorrido por lo que han sido 2 décadas de trabajo en educación permanente, el evento mostrará las metas y proyectos que el programa tiene de cara al futuro. El programa de educación permanente fue creado en 1994 por demandas de los egresados que le plantearon autoridades de la Universidad de la República la necesidad de actualización y perfeccionamiento, pero fue solo a partir del año 2012 cuando el programa se amplió a personas que no necesariamente cursaron una carrera en la universidad con la bandera de educación para todos a lo largo de la vida.
La educación permanente tiene como objetivo organizar una oferta estable, cambiante año a año, de actividades cortas, de actualización, capacitación, perfeccionamiento, nivelación, reorientación, complementación curricular y especialización no formal para profesionales, trabajadores, empresarios o público en general también a partir de 2012. La apertura de la actividad de este viernes estará a cargo del rector de nuestra universidad, Roberto Marcarián, para luego dar lugar a Mario Jasso, justamente director de la Unidad Central de Educación Permanente, y también habrá docentes que presentarán datos y acciones en educación permanente. Luego, ex-rectores compartirán también una mesa redonda. Allí estará Marco Superville, presidente de la Comisión Sectorial de Educación Permanente, que cerrará la jornada presentando los futuros lineamientos del programa. Es importante comentar que los organizadores desean invitar a todos los agentes involucrados, docentes, gestores, integrantes de las unidades y comisiones de educación permanente, también asistentes académicos y autoridades universitarias.
Bien, ahora en minutos vamos a estar conversando con el director del programa de educación permanente, Mario Jasso, para que nos cuente cómo será la jornada del próximo viernes y también para conocer un poco más sobre los planes del programa de educación permanente de cara al futuro y cómo es esta tarea. Sí, ahora ya estamos en contacto con Mario Jasso, director de la Unidad Central de Educación Permanente. Bienvenido a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, primero que nada, hablar un poco de lo que va a ser la jornada del próximo viernes, donde se celebran 20 años desde que la Universidad de la República comenzó a dictar este programa de educación permanente. Cuéntenos de qué se va a tratar un poco.
Bueno, un poco la idea justamente es conmemorar estos 20 años del programa de educación permanente, y se va a hacer, eso va a ser a las 18 horas en el Faro, edificio polifuncional José Luis Massera, adjunto a lo que es Facultad de Ingeniería, y va a ser de 18 a 20-30 horas. Y ahí, bueno, un poco la idea era, vamos a exponer un poquito sobre los antecedentes y la situación actual del programa. Después va a haber una parte de estadísticas a cargo de uno de los docentes también de la Unidad Central de Educación Permanente, Santiago Juder, un pantallazo sobre comunicaciones del programa a cargo de otro docente también de la Unidad Central de Educación Permanente, Fernando Arregui. Después va a haber una mesa redonda con los 3 ex-rectores de la universidad, Jorge Brobeto, que fue en su rectorado en que se inició el programa, Rafael Huarga, durante el cual rectorado en el cual se desarrollaron una serie de aspectos muy importantes como educación a distancia y demás, Rodrigo Arocena, en la cual el programa se abrió, digamos, a lo que es lo que son nuevos destinatarios, porque era un programa dirigido fundamentalmente a profesionales y personas de alta capacitación, y en el rectorado de Arocena se abrió a trabajadores, sector productivo, público en general, o sea, prácticamente están participando como destinatarios un muy espectro, digamos, de gente, ¿verdad?, con distintos tipos de formación. Bueno, después de eso, Marco Superviel va a ser el cierre de la actividad. Sí. Marco Superviel es el presidente de la Comisión Sectorial de Educación Permanente sobre líneas futuras y demás. Y el evento, sí, va a estar abierto por el nuevo rector de la universidad, ¿verdad?, el doctor Marcarián. Uh-huh. Así que, bueno, esperamos contar estamos invitando, ¿verdad?, a toda la gente que estuvo participando en el programa, o sea, las unidades, la gente de las comisiones de educación permanente, los propios docentes que han participado en las actividades, gente que ha estado también, autores de publicaciones y todo lo demás del programa. Y bueno, esperamos que sea una jornada, digo, realmente con un público muy amplio y variado y conmemorativa también de todo lo que ha sido nuestro programa en estos 20 años, ¿no?
Bien, mencionabas algunas de las etapas por las cuales pasó educación permanente en estos 20 años, la incidencia de los diferentes rectores. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Podríamos decir que el cambio principal fue el del 2012 de abrir la oferta de educación permanente a no necesariamente a egresados, sino también a trabajadores y a público en general?
Yo diría que el programa en toda su historia ha tenido como una continuidad y una lógica que ha sido la de ir abriéndose y diversificándose, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el programa que empezó únicamente con cursos dirigidos a profesionales, posteriormente fue incorporando algunos otros aspectos, publicaciones de los cursos, todo lo que se refiere a educación a distancia, en ese momento se nombró una subcomisión de educación a distancia que trabajó mucho, se hizo un convenio con la cooperación española, ¿verdad?, que nos facilitó mucho también el conocer otras realidades en cuanto a ese convenio con la cooperación española. A su vez también nos abrió algunas puertas regionales con Argentina, con Brasil, cómo se estaba trabajando en educación a distancia en esos países. Y bueno, y después siguió justamente abriendo ya el espectro, y ahí empezaron a venir demandas fuertes por otro tipo de actividades también, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno dirige, por ejemplo, cursos a trabajadores del sector productivo, eso nos dicen, bueno, muy bien, nos viene muy bien el tener un certificado de los cursos, de la actividad que hicimos, pero yo acá tengo 8, 10, 15 años de trabajo y, por ejemplo, no tengo certificación de todo lo que yo sé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí empiezan a haber demandas ya de otro tipo, o sea, de certificación de trayectorias laborales, educativas, muy diversas, cosa que, bueno, también ha sido receptivo el programa de educación permanente a esto, y la comisión sectorial está estudiando este tema y se tiene pensado nombrar otra subcomisión de certificación de trayectorias laborales y educativas diversas, que, bueno, seguramente va a actuar a futuro en todos estos temas, ¿no?
Bien, hablemos un poco cómo funciona la organización también de educación, del programa de educación permanente, cómo son los cursos, cuáles son, con qué profesionales cuentan para articular estos cursos.
Bueno, muy bien. Empezamos por la organización.
Sí.
La organización está la Comisión Sectorial de Educación Permanente, es una comisión donde hay, como todas las sectoriales de la universidad, donde hay representaciones por área, y hay representantes del gobierno universitario, estudiantes, docentes y egresados. Uh-huh. En este momento particularmente no tenemos la representación del orden estudiantil, pero en otro momento sí está presente. Uh-huh. Esa comisión es una comisión, digamos, por un lado asesora al CDC en todos los aspectos que tienen que ver con el programa de educación permanente, y por otro lado, digamos, elabora propuestas de una partida que hay desde la Universidad de Educación Permanente de distribución presupuestal, que es la que la pone en consideración del CDC. Ahí es donde de alguna manera se fijan las principales líneas de trabajo del programa, ¿verdad? Uh-huh. A su vez, siguiendo con la organización, está la Unidad Central de Educación Permanente, que es la unidad que yo estoy dirigiendo, en la cual eso funciona como una unidad ejecutora, digamos, de la comisión sectorial, y a su vez funciona en red con el resto, porque hay unidades o responsables de educación permanente en todos los servicios universitarios, y también dentro de los servicios universitarios hay comisiones de educación permanente que discuten las iniciativas de esos servicios. O sea, es un programa que funciona en red, que por suerte funciona muy bien. En este año se han incorporado 4 nuevas unidades en el interior del país, o sea, Tacuarembó, Rivera, Paysandú y El Cure, pero que están funcionando también con unidades en todos los servicios universitarios de la capital.
Sí.
Y también funciona con la unidad de Salto, que es donde la localidad, digamos, donde empezó el programa. Bueno, esa es la organización, ¿verdad? ¿ah? O sea, Comisión Sectorial, Unidad Central, funcionamiento local con el resto de las unidades y a su vez comisiones en todos los servicios universitarios de educación permanente. Bueno, después, o sea, los profesores, bueno, son los profesores de la universidad, en general por la ordenanza de educación permanente, los responsables de los cursos tienen que ser profesores de los tres o más, pero el programa puede incorporar también especialistas que no sean docentes universitarios, incluso, digamos, idóneos prácticos, por ejemplo, para cursos para trabajadores que tampoco sean docentes universitarios. Uh-huh. Eso está establecido también por la ordenanza de actividad de educación permanente y está funcionando perfectamente, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y los cursos, como les decía, son dirigidos fundamentalmente a, son cursos cortos, ¿verdad? En general, la Comisión Sectorial ha definido entre 6 horas y 90, pero la mayoría de los cursos son entre 20 y 40 horas, ¿verdad? De duración, son cursos cortos, de actualización profesional, de perfeccionamiento, de actualización laboral, de capacitación, de nivelación en muchos casos, y bueno, de reorientación profesional, de reorientación laboral, y funciona con, es una oferta muy variada, y que realmente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con metodología docente, las aplica en una forma, digamos, totalmente sin ningún tipo de
Bien, Mario, y en relación a este cambio también importante que se produjo en el año 2012, cuando el programa amplió sus destinatarios a trabajadores o público en general, ¿cómo evalúan los dos primeros años de este cambio?
Y bueno, han sido años muy movidos, ¿verdad? Muy movidos justamente por la diversidad de planteos y porque además en este último año, en 2014, estamos con tres convenios, digamos, de cursos que nos están exigiendo ya demandas concretas e institucionales, ¿verdad? Uh-huh. En realidad son dos convenios y un acuerdo de trabajo. Uno de los convenios es con el Banco de Previsión Social para capacitar a los funcionarios y también a las instituciones que trabajan con el Banco de Previsión, por ejemplo, hogares de ancianos, en distintos aspectos, de por ejemplo, con hogares de ancianos se hace curso para la gestión básica de hogares de ancianos, con el BPS se hace el curso de comunicación institucional, de formación también de algunos aspectos docentes que ellos precisan también dentro de sus propios funcionarios para formar en todo lo que tiene que ver con su trabajo operativo, ¿verdad? A los propios funcionarios, en eso está participando la universidad. Con el INEFOP tenemos un segundo convenio que es básicamente para capacitación de trabajadores rurales y de pequeños productores familiares agropecuarios.
Bien.
Eso está funcionando también en todo el país. Perdón, con el BPS hay son unos 30 cursos más o menos que se están terminando de realizar este año. Con el INEFOP está prevista una oferta de 39 que va a seguir hasta septiembre del año que viene. En este momento llevamos 14 aproximadamente cursos realizados, donde está participando Facultad de Agronomía en una forma muy importante. Y después tenemos un acuerdo también de trabajo con el Ministerio de Salud Pública para capacitación de personal de salud rural. Y acá esto funciona en el norte del país, los departamentos de Artigas, Salto, Río Negro, Tacuarembó y Rivera. Uh-huh. Y Paysandú, que me faltó, ¿no? Uh-huh. Artigas, Salto, Paysandú.
Artigas, Salto, Paysandú, Rivera.
Sí, Tacuarembó y Rivera. O sea, son 6 departamentos del norte del país. Y se está para capacitar a médicos rurales, a enfermeros que están trabajando en el área rural, pero también a todo tipo de personal idóneo que participa en las tareas, ¿verdad?
Bien.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver promotores de salud rurales, todo lo que tiene que ver con traslado de enfermos, incluso participando en algunos departamentos también, el Ministerio del Interior, con los policías que colaboran en el traslado de enfermos desde las zonas rurales, en fin, una amplia batería. Esto está, a su vez, digamos, se está haciendo también con ACE, ¿verdad? Y está financiado por, en una parte, por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y en otra por el programa Uruguay Estudia con aportes del Banco República. Son unos 20 cursos que se están haciendo y están finalizando ahora en diciembre. Y la metodología de trabajo en este sentido ha sido actividades presenciales básicamente en las capitales departamentales, actividades semipresenciales con un material elaborado entre la universidad, el Ministerio de Salud Pública y ACE, que se hace en localidades más pequeñas de los departamentos del norte del país, y ahora estamos implementando, como finalización de estos cursos, pasantías, digamos, en los centros de salud rurales y en los centros de salud urbanos también, como entrenamiento para la gente. O sea, ha sido un esfuerzo muy importante porque implica a veces hasta el traslado 170 o 180 kilómetros de las zonas rurales a las capitales departamentales.
Claro.
La gente que está trabajando en salud, ha habido un aspecto de logística y había un aspecto que me interesa resaltar, muy colaborativo de distintas instituciones, ¿verdad? Porque esto lo realizamos entre la universidad, el Ministerio de Salud Pública y ACE, pero a esto se fue sumando FEMI en distintos departamentos, se fue sumando a veces el Ministerio del Interior, muchas veces hemos contado con colaboración de las intendencias departamentales, en fin, una amplia batería de, digamos, de instituciones que se vienen sumando y que también nos dan una mano muy importante en todo esto.
Bien. Mario, cuéntenos qué planes tiene la Unidad de Educación Permanente para futuro. También, bueno, comentábamos al principio que el viernes se va a cerrar la jornada presentando estos futuros lineamientos del programa. ¿Van a seguir estos cursos y convenios que comentaba?
Sí, exacto. Bueno, la idea es que sí, ¿verdad? O sea, nosotros, justamente, bueno, hay un cambio en las autoridades universitarias en este momento. Por supuesto que ellos también van a hacer lo que van a determinar un poco el rumbo, digamos, del programa de educación permanente.
Claro.
Pero bueno, pensamos que todos estos antecedentes de trabajo son muy válidos y que, bueno, buena parte, digamos, del programa va a continuar justamente afirmando algunas de todas estas líneas de trabajo tan diversas que tenemos en este momento.
Bien. ¿Cómo ha sido el relacionamiento en estos meses con las nuevas autoridades de la Universidad de la República? ¿Se han realizado instancias de diálogo para ver cómo se encarará el próximo año?
Sí, de todas maneras, hemos tenido algunas conversaciones con el doctor Marcarián, con Roberto Marcarián. De todas formas, como todavía faltan nombrarlo los rectores y demás, cuando estén los nuevos equipos, y a su vez dentro de las facultades también hay un recambio importante de decanos y de autoridades, bueno, veremos el año que viene con el nuevo escenario cómo va a ser. De todas maneras, yo creo que necesariamente el programa va a seguir por algunos rumbos que son pueden ser esas líneas u otras, ¿verdad? Pero son rumbos que abren el programa, que lo van diversificando y que lo van haciendo accesibles y que la presencia de la universidad va a estar en mucho mayor grado que lo que hemos podido desarrollar hasta ahora. O sea, toda esta línea de acuerdos de trabajo creo que debería continuar. Son demandas importantes que le hacen la sociedad a la universidad. Y bueno, hasta por ley tenemos un poco la obligación, ¿verdad? El artículo 2 de la ley orgánica de alguna manera de dar respuesta a todas estas demandas en cuanto a lo que es capacitación laboral, pero también un poco de cultura general y temas generales, digamos, que hacen a que la población realmente conozca más y mejor el entorno en que está y las posibilidades de desarrollo que tiene, ¿no?
Viene a decir que la línea trazada en 2012, aunque empezó a implementarse en 2012, de apertura hacia otros colectivos como trabajadores o público en general, usted entiende debería continuar. Es una línea que la evalúan positivamente.
Sí. Acá hay un tema que es bien importante, ¿verdad? O sea, la Comisión Sectorial está siempre evaluando, digamos, las distintas líneas de trabajo. Y en algún momento, digamos, particularmente entre 2011 y 2012, hubo una reestructura bastante importante, digamos, en cuanto a las líneas y las formas de trabajo. O sea, el programa había venido creciendo, pero en ese momento tenía como un cierto, digamos, estancamiento. No estancamiento en el sentido de actividades que no se hicieran o que se repitieran, sí en lo que eran las líneas de desarrollo. Y ahí, bueno, en ese momento se reestructuraron una serie de aspectos, ¿verdad? Los propios llamados, las propias convocatorias, se dio de baja algunas, se potenciaron otras, y bueno, y se siguió creciendo, ¿verdad? Entonces digo, también la comisión sectorial actúa como haciendo un fuerte monitoreo de todo el programa, y eso lo hace normalmente y en forma permanente. Y bueno, y vamos a estar a lo que esa comisión, que es la del gobierno universitario, resuelva, ¿verdad?
Bien. Mario, le agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos también entonces el 5 a las 18 horas para conmemorar estos 20 años de programa. Muchas gracias a ustedes.
Bien, allí el viernes 5 en el anfiteatro del edificio polifuncional José Luis Macera. Seguiremos en contacto. Hablábamos con Mario Jasso, director de la Unidad Central de Educación Permanente.